Y aquí estamos, sí señor, Susana Pelayes, una sabia y memoriosa columnista que despierta la ansiedad del recuerdo, que es tan apremiante como, bueno, imaginar el futuro, ¿verdad? Marianito Tavares organizando y produciendo nuestro encuentro, operando la técnica, Julián Carballo, y yo, Nora Perlé, invitada a disfrutar de la memoria e intentar transmitirle momentos de nuestro balance. Conmueve, conmueve, eriza la piel escuchar voces que recorrieron los rincones de nuestra casa, gente que se tornaba imprescindible, y así, abriendo o cerrando la transmisión, sabíamos que por unas horas no estaríamos solos.
Con la hora oficial 11 que termina de escucharse, LRA Radio del Estado, Palacio de Correos y Telégrafos, Buenos Aires, República Argentina, da comienzo la primera parte de la transmisión correspondiente al día de hoy, jueves 24 de noviembre de 1938.
¡Ay, por Dios! Voces, voces que fueron, voces que quedaron no solo en la memoria, sino en la emoción. Yo creo que esto es mucho más. El ayer y el hoy, conociendo ambos momentos, enriquecemos la expectativa. El hoy de Radio Nacional alimenta el aire con voces valiosas de ayer y de este hoy del que hablamos. Para mí es delicioso decirle que hay un muchachito que se recibió en el ISER. No sé, ahora voy a hablar con él, si no me equivoco, al año siguiente de haber egresado yo. Pero sigue siendo el apasionado, el serio, el luchador investigador de este querido mundo radial. Y parece como un regalo del destino, ¿no? Está hoy con nosotros para enriquecer el encuentro. El muchacho, Héctor Larrea. Bienvenido, Héctor.
¿Cómo te va, mi querida? ¿Cómo estás?
Mira, estoy regia porque estoy con vos. ¿Qué querés que te diga, querido?
Qué gusto escuchar.
No sabés el placer que me produce, querido amiguito, el tenerte tan cerca.
Aunque es recíproco.
Siempre estuviste cerca de mí porque te escucho.
Sí, sí.
Héctor, tenemos preguntas sencillitas para vos.
Sí, por favor.
Tus respuestas enriquecen, en realidad. Somos fanáticos de la síntesis. ¿Cuántos años en Radio Nacional, Héctor?
Y en Radio Nacional, 14.
14. Y antes...
14 años, sí. Yo tenía... Siempre me gustó Radio Nacional. Siempre me gustó Radio Nacional.
A mí también.
Y en un momento, antes de este ingreso del año 4...
Sí.
No me acuerdo bien. Habíamos estado en conversaciones con la gente de ese entonces, uh-huh. Pero tenía una exclusividad con Radio Rivadavia y a la radio no le pareció bien y no pude hacer un programa que me habían ofrecido para hacer, que era muy lindo como idea. Bueno, fue una frustración. Pero después, en el 3, ni bien cancelé mi relación con la última radio,
sí.
Tuve el gusto de venir y, bueno, tuve la suerte de ser bien recibido y es gente que me atiende bien y todo.
Y bueno, este es el modus operandi de esta emisora. Hay mucha calidez, hay mucha contención, y yo creo que esto es fundamental, ¿no? Te quiero preguntar, Héctor, ¿qué hay entre la radio que vos soñabas en el ISER? A propósito, yo dije en el comienzo al presentarte que vos te recibiste, si no al año siguiente, a los 2 años. ¿En qué año te recibiste de locutor?
En el 61.
Ah, claro, sí.
Porque cuando yo vine de Bragado, sí, para hacer el ISER, era la única motivación por la cual yo me radicaba acá.
Sí.
No sabía que Buenos Aires iba a ser después mi ciudad y que me iba a tratar tan bien.
Seguro,
no lo sabía.
Seguro.
Y yo vine en el 59, pero el ISER se cerró por economía. hay un problema muy grave en el país, entonces se cerró por economía.
Sí.
Y para mí fue una gran frustración, yo dije, no lo abren más. Pero lo abrieron, y lo abrieron en el 60. Entonces yo hice 60 y 61.
Muy bien. ¿Qué hay entre la radio que vos soñabas en el ISER y esa radio que recorriste profesionalmente durante tu sistemática y continuada profesión? A ver, ¿por qué cumpliste los sueños en todo caso?
Mirá, Norita, esa radio que yo soñaba en el ISER es la misma que yo soñaba cuando tenía 8 o 10 años. Es la misma. Cuando yo decidí hacer este curso, este río, venir por este río, que después me parecía un océano cuando tuve que venirme, lo elegí de muy chico. No sabía bien por qué, pero me gustaba mucho. Vivía escuchando la radio, conozco la historia de todas las radios, recuerdo las frecuencias de las radios que llegaban a Bragado, no llegaban todas, pero casi todas. Todas AM en ese tiempo.
Claro, por supuesto.
Y allí empecé a acariciar la idea de trabajar en la radio. No sabía para hacer bien qué, después me fui dando cuenta qué es lo que quería.
Claro, bueno, ¿por qué el tango elegiste?
Bueno, mi padre era músico, tocaba todo, pero también tocaba tango. Él era bandoneonista, muy buen músico, de una sensibilidad extraordinaria, que me transfirió, pero a mí me gusta el tango y toda la música, toda la música. A mí la música me armoniza. Si nosotros fuéramos un poco más armónicos como planeta, ¿no? Como habitantes del planeta, fuéramos un poco más armónicos como es la música, yo creo que todo andaría mejor. No falta armonía en general.
Es cierto.
Entonces yo encontré en la radio la manera de exteriorizar esa necesidad.
Claro. Y vos, fíjate, vos sos de Bragado, ¿no?
Sí.
Y yo siempre digo, porque me gusta el tango, hago un programa de tango.
Lo sé.
Que adoro, porque realmente yo aprendí a amar el tango de chiquita junto a mi papá.
Sí.
Que no hay que ser necesariamente porteño para amar el tango. Fíjate cuántos hay italianos, hay santiagueños maravillosos. Solo al decirlo aparecen los Manzi, aparecen los Julián Centella, que no necesariamente han sido porteños y han amado el tango. Yo sí soy porteña. Yo amo el tango por porteña. Yo te quiero hacer una pregunta.
A ver.
En líneas generales, a partir de los innumerables estilos que pululan hoy por hoy, ¿qué quitarías a esta radio que hoy nos ocupa? No Radio Nacional, en líneas generales, de las emisoras, ¿qué quitarías vos? ¿Qué te parece que está de más, haciendo un paralelo con las radios que de otros tiempos? Porque hemos recorrido un largo camino ambos, muchachos.
Mira, aunque no lo parezca, la radio, como casi todas las cosas en la vida, es dinámica. A veces, en su dinamismo produce cambios permanentemente. A veces no se notan porque son lentos, otras son más rápido. Pero en ese devenir, la radio va produciendo todo lo que de alguna forma le interesa a la gente que escucha. Algunos más, a otros menos. Siempre hubo altos y bajos en las radios, y siempre hubo que habría que quitar, no se me ocurre, pero porque si hay cosas que están en el aire que pueden no gustarnos a nosotros, pero si están en el aire es porque les gustan una cantidad de gente considerable, si no, el director de la radio no los tendría. Porque ¿cuál es el asunto? Por ejemplo, en las radios comerciales, juntar gente para después decirle a la agencia publicitaria, mire lo que tengo para usted. Mire lo que le traje. Y entonces ese sería el negocio de la radio. Aunque no creo que sea hoy un gran negocio tener una radio, ¿no? Pero ha habido cambios, algunos interesantes y otros menos, pero sigue el pulso de los tiempos.
Pero hay un común denominador, por ejemplo, por lo menos es lo que yo pienso. Me gustaría saber qué pensás de lo que yo recorro en mi cabeza, ¿no? Después de tantos años de trabajo. Yo creo que la radio, en principio, es un lugar didáctico. Yo no estoy diciendo culturoso, ojo, no confundamos. Pero es un lugar didáctico. Si vos haces un programa de humor o haces un programa de música, también hay algo didáctico allí, porque el dato que vos estás aportando en la radio tiene que ser perfecto, sin errores. Y otra de las cosas en las que pienso cuando te hago esta pregunta es, por ejemplo, ¿qué pasa con el vocabulario? Siendo lo que es un lugar didáctico, que algo tiene que dejar de conocimiento en la gente. ¿Qué pasa con el vocabulario empleado? ¿Qué pasa con la mala palabra, por ejemplo? ¿No te importa? ¿No te lastima?
Bueno, sí, me incomoda. A veces hay gente que lo emplea y hay gente que no. Hay gente que cuando utiliza un vocabulario que en otro sería vulgar, en él no, es gracioso.
Es cierto.
Es muy poca la gente.
Muy poca, es cierto.
Pero por lo general hay excesos gratuitos, eso sí. Y es la inclusión de jóvenes de los 80, que tienen una educación diferente, tienen límites diferentes.
Es cierto.
Hay cosas que yo no me atrevería a decir en una reunión y que sí, todo el mundo lo sabe, vos lo sabes muy bien.
Sí, señor.
A veces cuando estamos en casa, en intimidad o con un grupo de amigos, decimos cosas, cometemos algunos leves excesos que no cometeríamos nunca al aire.
A eso voy.
El aire tiene que ser cuidado porque tiene que ser respetado. Pero, verá, los cambios son tan grandes que a veces ni yo mismo los interpreto. Por eso me cuido mucho de decir esto hay que sacar, esto no. Lo que habría que poner es más música. Programas como el que vos hacés, por ejemplo.
Claro.
Programas como los que vos hacés los fines de semana.
Sí.
Dedicados a la música. La música nos armoniza, nos ennoblece.
Y como vos decís, la música ecléctica, todo tipo de música, ¿no?
Todo tipo de música. No hay nada que sea ajeno a la sensibilidad humana en música.
Cierto.
Fíjate, Norita, hoy mencionaba yo la armonía. Si vos agarrás la teoría de la música con la que yo estudié,
sí,
empezaba diciendo, música es el arte de combinar los sonidos.
Exactamente eso.
Y después decía, elementos fundamentales de la música, melodía, armonía y ritmo. Y esas son, no nos damos cuenta, pero la música nos armoniza, nos da un ritmo coherente para nuestras vidas y pone melodía, que es la esencia del amor.
Yo te puse un poco contra la pared cuando te hice esta pregunta, porque desde luego uno trata de no objetar el trabajo de colegas, pero ahora te voy a hacer una pregunta más cómoda. ¿Cómo sería la radio perfecta que tiene que hacerse? ¿Qué tiene que dar la radio perfecta? ¿Cómo debe hacerse y en qué dirección?
Andás a ver, ¿no? Pero ensayemos una respuesta.
A ver.
Andás a ver. La pregunta es no lo sé. La respuesta, perdón.
Mentiroso.
Priori,
te pongo en el rincón.
Pero lo que habría que hacer es balancear un poco más.
Balancear.
Sí. Hay momentos en que muchos amigos se van a enojar conmigo. Hay momentos en que tenés entre 20 y 25 radios transmitiendo el partido de fútbol.
Exacto.
Al mismo tiempo.
Exacto.
Y habría que matizar un poco. Son excelentes las transmisiones, casi todas. Pero habría que matizar un poco.
Estoy de acuerdo.
Que la vida que tenga unas gotitas de esto y una gotita del otro es como con un buen plato. Si vos tenés un exceso de picante no te va a gustar porque no vas a saborear el verdadero sabor de la comida esencial. ¿No es cierto?
Es cierto.
El picante, el sabor del picante o del aderezo te va a copar el paladar.
Es
y es así, pero este ejemplo
la saturación,
no es muy,
¿no?,
válido, porque si hay tantas transmisiones de los mismos partidos de fútbol a la misma hora,
por algo
todos
es.
Los días en que hay fútbol, yo he contado entre 20 y 25 radios AM, nada más, sin contar las FM, ¿no? AM. Yo matizaría un poquito.
Tenés razón.
Y dejaría muchas, pero a lo mejor no tantas, porque a esa hora el oyente habitual se queda sin sus programas. Y es medio como que te falta algo cuando te quedas sin tu programa.
Tal
como
cual.
Si yo me quedo sin tus programas musicales.
Mi amor, así, a mí, yo empiezo, así, Norita, mi programa empieza a las 9, pero...
Es algo que uno necesita, claro, para estar mejor.
Mi programa empieza a las 9, pero de pronto empieza a las 10, 10 y media, 11, depende del fútbol. Y esa novedad de que se juega tan tarde también hace... es histórico esto, siempre fue temprano el fútbol. Yo me acuerdo que mi papá iba a la tarde a la cancha. Héctor, yo te recuerdo saliendo de la radio de la calle Arenales, terminando tu programa, caminando rápidamente hacia tu oficina para seguir trabajando, para preparar el programa del otro día, obsesivo, diría yo. Eras y sos un obseso del trabajo.
Vos sabés que sí.
Yo sé, te tengo absoluto. Voy a emplear una palabra lunfarda. Te tengo junado.
Sí, me tenés junado. Y yo también me tengo junado.
A vos también. Sí,
me claro, bueno, me te tengo, voy a... Me tengo bastante fichado en eso, ¿no?
Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué elegirías volver a vivir?
Ha sido tan buena la vida conmigo que no lo sé. Mira, tengo la compañera que elegí. Uh-huh. Yo antes escuchaba aquello de envejecer juntos. Y dice, ¿qué será eso de envejecer juntos? Déjate de normal, ¿qué envejecer juntos? Lo pensaba para mí, ¿no? Y ahora entiendo lo que es envejecer juntos. Y vamos envejeciendo con mi mujer, viviendo dichas y desdichas. La vida me ha dado una profesión que cultivo, que sigo cultivando con mucho amor.
Eso es lo
y
importante.
Mucha pasión. La obsesión es hija de la pasión en este caso. Uh-huh. Y tengo hijas, tengo dos hijas, tengo tres nietos, tengo para mis años, que ya tengo 80, bastante salud.
Entonces, me tenés a mí, que soy tu amiga.
Te tengo a vos como amiga, fenomenal. Y tengo algo para escuchar en los fines de semana también.
Amoroso.
Es muy lindo. La vida me ha tratado muy bien. Esta ciudad, a la que yo le temía un poco, me ha tratado con una generosidad tan grande.
Lo que pasa es que vos sos generoso, Héctor. Tenés un grado de generosidad increíble. Sos tan solidario, tan buen compañero. Y no te estoy endulzando. Es lo que siento realmente. Sos una gran persona. Y te quiero hacer una pregunta final.
Sí.
¿Qué borrarías de tus recuerdos?
Yo creo que ese rendimiento de cuentas todavía no lo tengo claro, por eso no lo puedo mencionar, pero seguramente, yo soy un hombre de fe, seguramente lo tendría que hacer ante alguien superior después que me haya ido de este planeta.
Bien, bien.
Pero yo no quisiera borrar nada ahora, dicho así, rápidamente. No quisiera borrar nada, porque todos han sido escalones de aprendizaje en esta vida mía.
Sí, señor.
Y me ha servido para ser un poco mejor, un poco mejor.
No te hagas el humilde.
Dicen que hay otras vidas, veremos. Si he metido mucho la pata, tendré que volver. Pero vamos a ver, todavía no sé si eso es así.
Héctor Larrea, amigo del corazón, te quiero tanto, tanto. Te abrazo fuerte, te admiro. Te queremos todos, todo un equipo queriéndote, respetándote, porque sos una admirable persona y un profesional excepcional. Gracias, Héctor Larrea, por regalarnos tu tiempo.
Gracias, Nora Perlé, por el tuyo.
Hasta
un
siempre.
Un cariño grande, mijita. Chao,
gracias,
querida.
Mi amor. Chao, Héctor, mi amor. Larrea, con nosotros en Radio Nacional, haciendo su propia memoria y balance.
Nacional, 80 años, programa especial con la conducción de Nora Perlé.
LRA Radio del Estado, juntamente con la Red Argentina de Radiodifusión.
¡Bendito sea este día! ¡Celebremos la vida!
¡Hola!
¡Hola!
¡Viva!
¿Para qué uno se pasa 50 años haciendo radio si no es para que lo salude?
Vos sabés que yo soy como el tango, me dieron 20 veces el acta de defunción y ya llevamos 30 años.
Ya te estamos haciendo vivir un febrero inolvidable. ¡Arte puro!
A veces se habla con siglas. Se malquitó fulano con la clacru.
No esperen de mi sensatez porque ustedes me la hicieron perder, me han emocionado mucho.
Qué cosa Mercedes, ¿no? Qué extraordinario caso de artista inalcanzable.
¡Epa! Es un texto muy comprometido. Para un eximio, locutor, actor, no es difícil.
Radio Nacional es una institución.
Damos por finalizada la reunión bailable de esta noche. Volveremos esta misma noche.
Nacional, 80 años. Hacemos radio.
Hacemos historia.
Bueno, luego de tan valioso diálogo, escucharlo es un placer, Héctor. Vamos dando de a poquito en nuestro encuentro de hoy, el de cada sábado, el clima que buscamos. Héctor Larrea se queda aquí con nosotros, pero por supuesto desde lo que él hace habitualmente en Radio Nacional, junto a otra figura importantísima y querida que es Bobby Flores, director de la Rock Nacional, ¿no es cierto? No. Juntos hacen Mirá lo que te traje, que es un programa de diálogos, de nostalgia, de actualidad. Son dos generaciones intercambiando memorias y balances. Y en el hoy de Radio Nacional, la misma ternura, la trayectoria, el camino recorrido, la experiencia y el amor indeleble por la radio. Mirá lo que te traje.
Poema a ese lugar.
Claro. Yo cuando vi Valderrama yo pensé que era un templo de un indio, de un dios.
No es eso. Eran dos hermanos, una mujer y un hombre, los que regenteaban eso.
Qué divino.
Y no, ya no se asombraban de que fueran a hacer el reportaje porque iba todo el mundo.
Claro, claro.
Mirá lo que te traje, Bobby Flores.
Sí.
¿Te gusta Salgán?
¿Cómo no me gusta? Una vez lo vi en la calle y lo seguí y no le dije nada. Lo seguí 100 metros y me sentí hecho ese día. Claro. Caminé la misma vereda que Salgán. Ahí en Cerviño y en Palermo. Las Heras y Canning ahí.
Salgán era un genio incomparable.
Sí.
Pero a él también le pasó que una de sus criaturas fue mucho más allá de sus expectativas iniciales.
Mm.
Él es el autor de A Fuego Lento.
Sí.
Lo tocó una vez y no lo quería tocar más, porque dijo que no se iba a entender, que iba a ser muy complicado, que era defraudar al público. Y después, A Fuego Lento, fue de una consagración que no sé hasta dónde llega geográficamente, pero es muy popular.
Thank you.
Intenso y amoroso el encuentro de hoy, siempre encontrarse con gente querida, con gente conocida, esa gente que sabemos cómo responde al amor y a los recuerdos y lo que pone en la radio para vivirla a fondo. Fue especialmente cálido y estuvimos juntos, el equipo. Juntos Susana Pelayes, que está a nuestro lado permanentemente, con sus recuerdos, con su imaginación, Marianito Tavares organizando y produciendo nuestro encuentro. Estuvo esta tarde operando la técnica el querido Julián Carballo, amoroso él. Y yo, Nora Perlé, ojo que yo también estoy, siempre invitada a disfrutar de la memoria e intentar transmitirle a todos ustedes momentos de nuestro balance. Gracias por hoy. El abrazo de siempre, apretadito. El sábado que viene volvemos a encontrarnos, ¿eh?